Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Suárez. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la ética, el futuro y la sostenibilidad del neurofeedback en psicología. Hoy nos acompaña José Alberto Luna Hernández, neuropsicólogo clínico especialista en evaluación y diagnóstico neuropsicológico, magíster en neuropsicología clínica, investigador categoría junior en MinCiencias, docente de pregrado y posgrado. Bienvenidos. Bueno, José, es un gusto contar contigo en el programa de hoy y ya para dar cierre a este ciclo alrededor del neurofeedback que ha sido tan interesante y pues tan pertinente para nuestros psicólogos en formación y para los colegas. Para comenzar, me gustaría que nos contaras qué implicaciones éticas deben considerarse al usar neurofeedback en niños, adolescentes y adultos.
Qué gusto estar en este espacio compartiendo con ustedes. Es bien pertinente que se hable de este tipo de cosas dentro de estos espacios de difusión. Agradezco primero que todo muchísimo la oportunidad de poder compartir un poquito de mi conocimiento y mi experiencia en torno a la neurotecnología y al neurofeedback. En este caso, quiero comentar que la parte ética va a ser sumamente importante. Primero que todo, las personas que utilizamos neurofeedback y tenemos el rol profesional de psicólogos, debemos estar muy cerca y conocer muy, muy profundamente toda la normatividad, la ley 1090, que enmarca precisamente el ejercicio profesional en psicología, teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con el salvaguarda de la información de los pacientes, el trato a los pacientes, todo lo que tiene que ver precisamente con ese rol clínico, ese rol de intervención que usted tiene con su paciente, sus grupos y sus comunidades. Así que la ley 1090 va a ser marco esencial para que los psicólogos podamos tener entonces una perspectiva clara respecto del paradigma ético desde el cual debemos actuar. Sin embargo, en el neurofeedback existe un poquitico de trascendencia más allá de la ley 1090, dado que el neurofeedback tiene una implicación de un poquito más de contacto con el paciente debido a que, como sabemos y lo hemos hablado en programas anteriores, el neurofeedback se compone de ciertas herramientas y equipos neurotecnológicos que al tener la oportunidad de su colocación en el cuerpo humano, ya sea en las manos, ya sea en la cabecita, si hablamos de ondas bioeléctricas, ya sea en brazos humanos, si hablamos de respuesta galvánica de piel o las otras respuestas fisiológicas que se trabaja con el neurofeedback, pues precisamente hay una necesidad de contacto, de colocación de algunos dispositivos en el cuerpo de la persona. Entonces, esta implicación va un poquito más allá y debe estar muy clara dentro del consentimiento informado. Así que tanto en mi consultorio como en los ejercicios clínicos que hemos hecho en la universidad, no hemos escatimado en GARP para hacer un consentimiento informado muy, muy específico, muy, muy claro para el paciente y en el caso de menores de edad para sus acudientes, en donde se indique ese contacto que, por supuesto, no es para nada invasivo, pero pues sí existe. Así que esto nos protege muchísimo desde esta parte bioética, ¿cierto? Y nos permite con toda tranquilidad ejercer nuestro rol profesional teniendo en cuenta eso tan bonito y tan novedoso como es la neurotecnología y específicamente el neurofeedback. Muchas gracias.
Bien, y específicamente en los niños, ¿cómo, digamos, ya de manera específica o particular con ellos, hay algunas aspectos a considerar particulares?
Pienso que principalmente el consentimiento informado sería este salvaguardo a nivel ético y legal, por supuesto. Sin embargo, hay por supuesto factores específicos que exceden sobre todo el marco ético y que ya están relacionados con la aplicación como tal. depende mucho de la edad del niño, depende mucho del género del niño, el cómo tú entonces puedas mostrarte, ilustrarle el proceso que se va a llevar a cabo. Niños pequeños me va muy bien desde el juego, ¿cierto? Tener de pronto algunos motivantes o algunos refuerzos que tanto los papás como dentro del consultorio pueden tener para que el niño pueda entonces tener una disponibilidad mayor y tranquilidad a la hora de hacer el neurofeedback. Sin embargo, a la mayoría de niños les encanta porque, como sabemos, el neurofeedback tiene un modo de retroalimentación muy parecido a los videojuegos. Así que eso ya es una motivación para el niño, ¿cierto? Sin embargo, también pueden haber otros aspectos motivantes, reforzantes, que permitan que el niño pueda fluir adecuadamente en la consulta. Pero a nivel ético, tenemos los permisos de papás o acudientes consignados en el consentimiento informado, donde se determina con exactitud qué tipo de proceso que va a realizar.
Bien, muy bien. Y ya entrando a otro aspecto, ¿cómo se puede integrar el neurofeedback en modelos de rehabilitación, en rehabilitación comunitaria y sostenible?
Bueno, es muy interesante debido a que las comunidades, ¿sí?, pueden tener actores específicos con demasiada demanda, con demasiada exposición de pronto al estímulo estresor, precisamente todo ese ir y venir de lo que se requiere dentro de, digamos, el sostenimiento de una comunidad, el liderazgo en una comunidad, la inversión en una comunidad. Entonces, hemos pensado que puede ser muy, muy provechoso que ciertos actores específicos dentro de la comunidad se beneficien del neurofeedback. ¿Para qué? Para poder aumentar sus potencialidades a nivel cognitivo emocional, para poder también aumentar un poco esa capacidad de regulación emocional y de estrés, que precisamente, pues, haciéndolo, podrían entonces tener una perspectiva muchísimo mejor, tener unos recursos neurológicos más afinados para poder ejercer su rol de liderazgo. Aparte de esto, las comunidades pueden beneficiarse mucho desde, por ejemplo, las prácticas profesionales en psicología que se dan en los colegios. Si la universidad permitiese entonces que hubiese la posibilidad de que los practicantes accedan y poder llevar los equipos de las comunidades o las personas de la comunidad venir a las universidades, por supuesto haciendo una escogencia y un filtraje previo, y empezarles a ayudar con estas cuestiones emocionales y cognitivos, podríamos aportar de manera colectiva a que se construya entonces una comunidad neurológicamente más fuerte, psicológicamente más fuerte, que permita, por supuesto, el buen trabajo en equipo y los productos que se espera obtener y también esa proyección que la comunidad puede tener.
Bueno, ¿y de qué tipo de comunidades estamos hablando?
Varias. Pueden ser, por ejemplo, de algunas comunidades vulnerables que tienen contacto con la universidad, como por ejemplo algunas comunidades étnicas, como los Aguá, como los Perara, como los Apiadara. También comunidades educativas en los municipios, por ejemplo, aquí de mi región, en Nariño, tenemos varios convenios con varios colegios y municipios que pueden tener alguna vulnerabilidad y que, por supuesto, no tienen un acceso fácil a este tipo de tecnología. De hecho, en ocasiones el acceso es nulo, así que las comunidades educativas también podrían beneficiarse muchísimo de esto. Sé que también hay otro tipo de comunidades, por ejemplo, el sector empresarial. Hay algunos convenios y estudiantes haciendo prácticas dentro del sector empresarial. Qué chévere, por aumentar un poco la productividad a nivel de sus trabajadores, de sus líderes, de sus jefes, de sus coordinadores, etcétera. Hay otras comunidades también, como por ejemplo las comunidades de adultos mayores, que pueden beneficiarse un poquito también respecto de esa interacción con herramientas que permitan entonces una relajación profunda y un mejor control de emociones y de cognición.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
¿Es alguien ahí? En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I am a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Bueno, continuando con el tema, ¿qué oportunidades de investigación interdisciplinaria se resaltaron para el futuro del neurofeedback en el Congreso Internacional de Psicología de la UNAD que se realizó el pasado mes de noviembre?
Bueno, les comento lo siguiente, el Congreso estuvo muy, muy bonito, fue una experiencia profesional muy linda, debido a que pudimos desde la UNAD llevar un proyecto muy sólido desde neurotecnología, en donde logramos hacer una electroencefalografía en vivo, ¿cierto? Con un participante, ahí en vivo y en directo para toda la audiencia, y esto generó mucha expectativa, generó muchas inquietudes, y la verdad, pienso que logramos un trabajo muy sólido desde la UNAD. Respondiendo a la pregunta, también en el Congreso conocimos un grupo interdisciplinar de la Universidad Nacional de Colombia, quienes están trabajando en un grupo muy, muy heterogéneo, donde están ingenieros electrónicos, ingenieros de sistemas, psicólogos, médicos, y entonces tenemos la posibilidad de empezar a trabajar con este tipo de investigación. ¿Para qué? Para poder apostarle también no solamente a la utilización de los software de NeuroPython, sino en lo que están haciendo un poquito ellos allá, es el desarrollo, ¿cierto?, de equipos de neurofeedback y equipos de psicofisiología. Así que se le puede mostrar muchísimo a nivel externo y por supuesto interno aquí en UNAD, empezar a hacer trabajos con ingeniería, con medicina y, ¿por qué no?, también con arte, ¿cierto?, también con pintura y demás, para que cada quien, aportando desde su perspectiva, pueda nutrir un poco esta temática tan novedosa que se llama neurofeedback.
En este sentido, bueno, a partir de conocer también estas investigaciones que se realizan desde otras disciplinas alrededor del neurofeedback y neurotecnologías, ¿qué avances recientes también se evidenciaron dentro del Congreso?
Muchísimos avances relacionados, por ejemplo, precisamente con el desarrollo de softwares. Hubo una ponencia hermosa donde mediante electroencefalografía cuantitativa se activaban cierto tipo de algoritmos y softwares en computacionales que permitían traducir la actividad cerebral en música, traducir la actividad cerebral en colores, y eso llamó muchísimo la atención. Creo que la nuestra fue otra de las que llamó muchísimo la atención, dado que la electroencefalografía en vivo permitió determinar con claridad por parte del público respecto de cómo se ve y cuáles son las características de la actividad cerebral de las personas, pero que fueron dos de los ponentes más fuertes. Hubo otra ponencia también relacionada con desarrollo de software. Hay un grupo, como les comentaba, de la Nacional que está desarrollando un electroencefalógrafo desde este trabajo interdisciplinar. Entonces, hubo otra ponencia muy chévere que estaba relacionada con la experiencia de interacción social medida desde ciertos patrones fisiológicos y de comportamiento, como por ejemplo la temperatura corporal, como por ejemplo los microgestos, y cómo entonces esta ponencia nos llevó a mirar que las personas cuando estamos socializando podemos concordar, ¿cierto?, podemos sincronizarnos a nivel de algunas características precisamente comportamentales o fisiológicas. Entonces, eso a bases de rescate.
Bueno, ¿y cómo asegurar la accesibilidad, equidad y sostenibilidad de esta herramienta en diferentes territorios del neurofeedback?
Precisamente la universidad entonces va a tener que abrir un poco la perspectiva respecto de la inversión en cada uno de los ECAPs. En la mayoría de ECAPs tenemos algunos equipos de neurofeedback, sin embargo, para tener una expansión mayor, sobre todo, no a nivel investigativo, a nivel investigativo lo podríamos cubrir, pero ya a nivel de, digamos que ese aporte a las comunidades, ese aporte al territorio, ese aporte a la comunidad educativa, ese aporte a las demás grupos étnicos y sociales que nosotros podamos intervenir, entonces necesitaríamos obligatoriamente pues algo más de inversión para contar con más herramientas y poder entonces cubrir más población. Sin embargo, ahorita sé que eso es un proceso y es un proceso que está llevando muy bien la universidad a cabo. Yo admiro mucho Nat debido a esta capacidad de inversión, a esa capacidad de aportarle a la tecnología y a lo nuevo. Sin embargo, desde la estrategia de neurofeedback tenemos nosotros la oferta semestral de 4 CPAD, en los cuales por lo menos logramos impactar a toda la población académica y externa en cuanto a las temáticas, al conocimiento, a esa base teórica conceptual en neurofeedback. Entonces pienso que este también es, por supuesto, otro de los aportes que podemos usar.
Bien, para aclarar un poquito los términos, cuando hablas de SECAD, bueno, son centros educativos, no es diferentes tipos de centros educativos alrededor de la UNAD, al interior de la UNAD más bien, distribuidos en todas las regiones del país. Y bueno, cuando hablas de CIPAS, son unos encuentros con estudiantes con ciertas características, ¿cierto? En los cuales se da una interacción y se dan aportes tanto desde diferentes profesionales y también los estudiantes tienen una gran relevancia dentro de estos encuentros, ¿cierto?
Sí, precisamente así es. Es preciso lo que usted dice.
¿Y en qué consisten estos CIPAS que mencionaste?
Principalmente en lograr tener de manera procesual en 4 encuentros teoría y práctica respecto de las distintas herramientas con las que contamos en la universidad.
Bueno, en este sentido, los estudiantes del programa de psicología o aquellos que estén interesados en el neurofeedback, ¿cómo pueden involucrarse?
Puede involucrarse principalmente asistiendo a estos eventos. Por ejemplo, tenemos uno inicial que está relacionado con la teoría respecto al neurofeedback, nacimiento del neurofeedback, qué es el neurofeedback. Luego otros CIPAS posteriores en el cual mostramos las herramientas de manera un poquito más práctica. Tenemos un CIPAS 3 que está relacionado con estimulación cognitiva y estimulación fisiológica. Y un último CIPAS relacionado precisamente con una feria. Entonces ya los estudiantes de manera presencial y virtual, es un evento híbrido, van a poder estar interactuando con las distintas herramientas. Y que involucrarse prevalentemente ahorita en los CIPAD estaría muy, muy bien.
¿Esto solo es pertinente para estudiantes o integrantes de la comunidad UNAD? ¿O también pueden involucrarse desde otras instituciones?
Ya, hemos tenido la oportunidad de contar con el sector externo también, pero principalmente desde la comunidad educativa UNAD, quien se inscribe y está alrededor de esto. Muchísimas gracias.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos. ¿Me
convido? Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes. Todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras. Un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos, sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que palabras, comunicación transformadora.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Bueno, continuando con el tema y ya para ir concluyendo, cuéntanos sobre la actualidad del neurofeedback en el ejercicio profesional del psicólogo.
Ok, vale, muchísimas gracias por esa pregunta, debido a que es una de las temáticas que yo quería abordar dentro de este espacio y que me encanta abordar con mis estudiantes, mis colegas, mis amigos y demás. Actualmente el neurofeedback se ha convertido en una de las estrategias que permiten el desarrollo ágil y mucho más efectivo a nivel diagnóstico e interventivo, hablando desde la psicología clínica. Que los pacientes logren reconocer sus respuestas fisiológicas como sudoración, incremento del ritmo cardíaco, pido, erección, respuestas a nivel de la bioeléctrica cerebral, respuestas a nivel, por ejemplo, de la sudoración de la piel, entre muchas otras respuestas de nuestro cuerpo que acompañan nuestras emociones. Cuando es posible que el paciente la reconozca, le queda mucho más fácil controlarlas. Eso es lo que permite el neurofeedback. Este tipo de herramientas, con aquellos dispositivos que se colocan en el cuerpo, pueden medir las respuestas fisiológicas de los pacientes para posteriormente lograr que ellos puedan controlarlas. Controlarlas significa entonces que el paciente puede lograr hacer una conciencia tanto física como mental del momentum que estaba viviendo a nivel emocional y empezar entonces por el control de esas respuestas a nivel fisiológico que suelen causar, digamos, un feedback negativo para la persona que las está viviendo. Por ejemplo, una persona con pánico escénico. Si una persona con pánico escénico va a mi terapia y yo únicamente logro trabajar desde el discurso psicoterapéutico, comentándole algunas estrategias mentales y demás para que él logre mejorar su estado, pero no me ocupo de lo físico, esta persona con pánico escénico puede salir de mi consultorio diciendo que chévere que había 11, tienen toda la razón respecto de mi mente y demás cuestiones. Pero si no se trabajó lo fisiológico, cuando él se enfrente nuevamente a un público, posiblemente esas respuestas fisiológicas de sudoración, de temblor, de aumento de ritmo cardíaco, etcétera, pueden asaltarle de manera inmediata, dado que su cuerpo se ha acostumbrado ya en varias experiencias de las mismas a reaccionar así. En este momento, ese tipo de reacciones se convierten en un distractor y sobre todo en una retroalimentación negativa que el mismo cuerpo da a la persona. En ese momento entonces lo que ha aprendido mentalmente deja de servir, debido a que tu cuerpo lo pone en evidencia, no solamente ante los demás, sino ante él mismo. ¿Qué se espera del neurofeedback? Que el neurofeedback logre hacer que las personas tengan claro su funcionamiento fisiológico, su funcionamiento emocional, para que pueda controlar pues, y entonces tener una mayor adaptabilidad y ser más funcionales en sus distintas esferas. Así que el neurofeedback se ha convertido en un complemento psicoterapéutico a nivel de psicología clínica supremamente efectivo que permite entonces que los pacientes de manera más ágil logren conocer sus respuestas fisiológicas y hermanarlas entonces con ese control afectivo y emocional que te trabaja desde la psicoterapia.
Muy bien. Y ya para terminar, ¿nos podrías dar alguna recomendación final?
Por supuesto que sí. Primero que todo, que nos visiten muchísimo a nivel de los CIPAS y los eventos que hacemos desde la red de neurofeedback a nivel nacional. Son eventos muy, muy chéveres. Hemos tenido cada vez mayor asistencia, que nos tienen muy contentos. Vamos aumentando en cientos y cientos de personas que están interesadas en la técnica. Les recomiendo también que puedan actualizarse un poquito de manera autodidacta, que puedan investigar, que puedan tener la motivación para poder conocer un poquito qué es esto de la neurotecnología y cómo está beneficiando a miles, millones de personas en el mundo para el control de las emociones y el control de las respuestas fisiológicas y de hecho entonces para el control de su vida y de su adaptabilidad. La tecnología en la coyuntura temporal y social es la que vivimos transversalita en nuestra vida. Qué chévere que también todos los que están escuchando el programa en este momento puedan dar de un espacio a la neurotecnología, a la biotecnología, que se convierte actualmente en una estrategia no invasiva para poder generar mayor salud mental.
Muy bien, y mi otra recomendación es escuchar este interesante ciclo de programas que hemos venido realizando. Este es nuestro quinto programa del ciclo con el cual cerramos el ciclo de este año de neurofeedback. Entonces, muy invitados todos y todas nuestros oyentes a actualizarse, como decía José, escuchando también estos 5 programas alrededor del neurofeedback. Bueno, muchas gracias, José, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Hasta pronto. Muchísimas gracias.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia. Para una audiencia global.